Estás escuchando Rapto.
En el último tramo de abril llegó Polvareda, el esperado disco debut de Los Castigos. El quinteto conformado por el chileno Cristóbal Briceño, junto a cuatro talentos rosarinos, Federico Toscano, Germán Dach Bertino, Pablo Giulietti y Valentín Prieto. Además de las bandas clásicas de Briceño, Los Mil Jinetes, Las Chaquetas Amarillas, por supuesto, Haces Falsos, el quinteto está integrado por una especie de seleccionado de dos naciones. Por un lado, el astro de la canción Cristóbal Briceño, desde Chile. En Argentina, Los Castigos está conformado por piezas fundamentales de grupos argentinos esenciales en la cartografía de la música independiente de la última década. Nos referimos a grupos como Chimo, Valle, Sánchez y El Gran Diamante. Volviendo a Polvareda, la grabación y mezcla corrieron a cargo de Martín Salvador Greco, ex bajista de Mi Nave, en los estudios de su propiedad llamados El Salvador, aquí en el centro de la ciudad de Rosario. Las sesiones de grabación adicionales tomaron lugar en la ciudad de Santiago de Chile y luego hubo un intenso proceso de trabajo a la distancia. Para meternos desde adentro en lo que fue la conformación de Polvareda, vamos a estar escuchando la palabra del bajista de Los Castigos, Valentín Prieto, que además es el hombre que desde hace casi una década lleva adelante, junto a un grupo de colegas, el sello Polvo Buró, que obviamente es quien está editando este disco desde la República Argentina. Hola, mi nombre es Lucas Canalda, bienvenidos y bienvenidas a Desde Adentro, simplemente una historia compartida de cómo se vienen haciendo estos discos que tanto nos vienen gustando. Para desandar este camino desde adentro, vamos a escuchar la palabra de Prieto, adentrándose en diferentes aspectos de lo que es este disco, que a menos de un mes de su edición podemos ya ir imaginando que probablemente se encuentre entre la lista de los discos del 2020, este 2020 definitivamente atípico, que quedará en la historia como una bisagra. Vamos a ver qué pasa después de todo esto, pero definitivamente Polvareda de Los Castigos, por una calidad sonora, por el lujo de sus composiciones, pero también por la densidad de arreglos que contienen estas canciones, seguramente alcance el conteo definitivo de los discos del año. Mientras tanto, escuchamos a Valentín que nos cuenta cómo funcionaron las sesiones de trabajo a distancia entre Argentina y Chile, esta colaboración a través de la internet, desde kilómetros y kilómetros de distancia. ¿Influyó en algún aspecto y al resultado final de Polvareda? La palabra de Valentín es la siguiente.
Respecto a las sesiones de grabación a distancia, se podría decir que fue un intercambio bastante errático de mails y mensajes, que en algún punto favoreció la producción del disco. Se podría decir que Cristóbal tiene una relación bastante trabada, si se quiere, con el mundo exterior, y a veces se hacía difícil esperar, generar ese intercambio a la distancia para ver si estábamos encaminados en la producción, en lo que él esperaba del disco y del grupo. En algún punto creo que en un momento nos resignamos a que eso iba a ser así, y creo que eso también favoreció un poco cierta emancipación artística de parte de los que estábamos acá en Rosario, y empezamos a no pensar tanto, ¿no?, en si él iba a probar tal o cual arreglo. Hubo que tomar decisiones sin saber si él iba a estar a gusto o no, y en algún punto creo que sacarle esa figura paternalista y apropiarnos un poco más de las canciones sirvió para darle identidad al disco y a la producción del mismo, y ayudó a darle cierto dinamismo también, porque si no era, bueno, esperar y esperar a que él diga sí o que diga no. Entonces lo que hicimos básicamente fue demiar las canciones y mandárselas muy a grandes rasgos, como para que él vea hacia dónde más o menos queríamos llevar la canción que él nos había enviado. Después, ya sí, en la sesión de mezcla, sí fue más un intercambio de mails más activo entre el grupo, Martín Greco, que ofició de ingeniero de mezcla, y él, con ya devoluciones más precisas, ¿no?, respecto a las tomas, a cuestiones de la mezcla más técnicas. Pero digamos que en el proceso de preproducción fue todo un poco más caótico, y eso nos sirvió un poco también para alivianar esa correa, ¿no?, esa correa artística y animarnos a apropiarnos de las canciones sin esperar de su lado necesariamente una aprobación.
Desde hace más de 10 años, Cristóbal Briceño visita la República Argentina tocando en diferentes puntos de nuestro país, a veces con mayor rutilancia, a veces de manera casi secreta. Pero más allá de la cercanía de Cristóbal Briceño a la Argentina, ¿cuándo fue y cómo fue que empezó a formarse la semilla de Los Castigos hasta llegar a este álbum Polvareda que hoy estamos repasando aquí en Desde Adentro?
La semilla de Los Castigos, digamos que se empezó a forjar porque, bueno, por un motivo personal, Cristóbal empezó a visitar más frecuentemente Rosario en particular y Argentina en general. Entonces, en una de esas visitas, le propuse que tal vez estaba bueno que nos reunamos a hacer música. Y originalmente, digamos, lo que le propusimos fue ver si podíamos armar como una banda para hacer algunos shows solistas de él acá en Argentina. Entonces, formamos el grupo con esa intención. Hicimos una selección junto a él de canciones de sus discos solistas, particularmente de todo su repertorio en solitario, que es un repertorio por lo general de guitarra y voz, como para pensarlos en formato de grupo de rock, ¿no? Guitarra, batería, teclados, bajo. Empezamos a ensayar para eso, con ese objetivo. Hicimos algunos ensayos que salieron bastante bien y posteriormente en noviembre del 2018 hicimos dos shows, uno en Rosario y en Buenos Aires, con resultados bastante satisfactorios desde lo musical y por supuesto muy poco satisfactorios desde lo comercial. Entonces creo que, digamos, ya algo con cierta resignación, digamos, sabiendo que era inviable que se repita la experiencia por los costos, le propusimos tratar de continuar con la experiencia, así, tratando de hacer un disco, que era como la manera más viable de poder continuar de alguna manera con el proyecto. Y bueno, él se entusiasmó, dijo que tenía, bueno, muchísimas, algunas canciones inéditas y ahí nos empezó a mandar así de manera muy sencilla canciones como para que empecemos a trabajar. En ese momento, bueno, nos habíamos presentado como Cristóbal Briceño y la Polvareda, que era un poco un homenaje también al sello. Pero bueno, él insistió con que no quería que fuese un disco solista, sino un disco de grupo. Entonces, bueno, probamos distintos nombres y tratamos como de darle una identidad propia, digamos, como de banda, más allá de su presencia y que canciones son de él, y que inclusive hay canciones en el disco, hay tres canciones en el disco que estuvieron en discos solistas anteriores de él. Pero creo que la identidad de Los Castigos se fue un poco formando en las sesiones que tuvimos compartidas con él, y en que verdaderamente hubo un proceso de producción grupal, con un aporte de parte de todos en los arreglos, en la producción, en la manera de encarar las canciones.
Grabando a la distancia, pero con visitas esporádicas de Cristóbal a la República Argentina y en especial a la ciudad de Rosario, el disco fue grabado a las corridas o de manera tranquila. Y si hubo alguna presión por aprovechar al máximo al autor de estas canciones en la ciudad de Rosario, Valentín nos cuenta lo siguiente.
Las jornadas con Cristóbal sí fueron muy intensas. Él vino especialmente a Rosario durante la primera semana de julio del 2019 para grabar sus partes del disco. Hasta ese entonces lo que habíamos hecho en el estudio había sido grabar las bases de bajo y batería del disco, y él, digamos, vino en principio a grabar todas sus voces, sus guitarras, y a empezar a moldear, ¿no?, un poco lo que se estaba haciendo. Digamos, ya estaban las bases, los cimientos de las canciones, y también un poco a monitorear los arreglos, ¿no?, de guitarra y de teclados, que eso estaba todavía un poco en el aire. Tuvimos que limpiarnos la semana, ¿no?, de nuestros otros trabajos como para poder estar en el estudio. Queríamos también disfrutar, ¿no?, de la posibilidad de estar con un artista como él en el estudio, de ver cómo lo hacía, digamos, porque sí, habíamos tocado con él, habíamos ensayado con él, pero no habíamos tenido la experiencia en el estudio. Él tiene una discografía inmensa, muchísimos discos editados y distintas experiencias de grabación, entonces también fue enriquecedor desde ese sentido. Así que sí, digamos, si bien fue un poco tenso, la realidad es que intentamos disfrutarlos desde ese lugar también. Los tiempos muertos que no estábamos en el estudio, que hicimos una sesión para mostrarle todos los arreglos de teclado, después hicimos una sesión para trabajar los arreglos de guitarra, y bueno, ahí en el medio, él vino un lunes, el día miércoles hicimos una pausa en el estudio y fuimos a grabar con Diego Pisecha el video de Parucía, que fue también una experiencia bastante improvisada, porque digamos, nos dimos cuenta que necesitábamos hacer una pausa en el estudio por el ritmo en el que veníamos trabajando. Y bueno, ese día nos reunimos con Diego Pisecha y Cristóbal ahí en la cancha de básquet del Parque Urquiza, y fue también una experiencia muy divertida salir a recorrer con él haciendo el playback de la canción arriba de un árbol, en el monumento. Estaba esa idea que considerábamos graciosa de ponerlo en lugares como ultra rosarinos y generar como ese contraste, ¿no? Entre una persona que viene de afuera y es colocada en lugares emblemáticos. Tuvo una semana, se volvió a Chile y ahí empezó como más a monitorear el asunto de la mezcla. Lanzamos dos adelantos del disco, como que nos mandó un mensaje de que quería terminar el disco sí o sí, como que se ve que le colmamos un poco la paciencia en nuestra, si se quiere, un tanto parsimoniosa manera de trabajar, y nos dijo, bueno, voy a estar de tal día en Rosario, organicemos para terminar el disco, lo quiero terminar sí o sí, me lo quiero llevar a Chile para masterizar. Y queríamos aprovechar también para grabar otro video, que fue el video de Un Día Menos, entonces fue como toda una cuestión de logística muy complicada. Él hizo un show un jueves en Buenos Aires, en marzo. Vino el viernes a Rosario. Apenas llegó a Rosario, nos fuimos ahí al aeródromo de Alvear a grabar el video. Y todo el día grabando el video. Y después el sábado desde la mañana, domingo y lunes, terminando la mezcla del disco. Tema por tema, toma por toma. Aprovechamos para regrabar algunos detalles de percusión o algún teclado, algún sintetizador. Fue, la verdad, que bastante intenso, pero la certeza y el goce de saber que estábamos contentos, ¿no? de hacer un disco. Creo que siempre en el proceso siempre prevaleció la felicidad por estar haciendo este disco. Y bueno, él se volvió a Chile, Martín se quedó con el disco haciendo los últimos detalles y automáticamente se lo mandamos a masterizar a Chile. Anecdóticamente, lo que sucedió fue que decretaron la cuarentena semana siguiente, cuarentena obligatoria tanto en Chile como en Argentina, la semana siguiente de que Cristóbal se volvió, o sea que si no hubiese sido esa semana, no hubiese sido nunca.
El sello Polo Buró siempre fue cultor de la música de Cristóbal Briceño. A través de los años han demostrado su respeto, su admiración, su cariño para toda su obra. De hecho, años atrás coeditaron un cassette suyo llamado Deja un rato piola. Además, entre los logros del Festival Otro Río figura la llegada de Haces Falsos a Rosario. También podemos contar la visita de Cristóbal Briceño como solista en el cumpleaños número 7 de Polo Buró. Ahora bien, todos esos ingredientes y todos esos factores pueden llegar a influir al momento de ponerte a grabar con alguien a quien admirás. La pregunta es, ¿cómo vencer la distancia del respeto y la admiración para empezar a ser un compañero de banda más y poder integrarse en el proceso creativo siendo un colega? Y acabar con la distancia que, en el proceso creativo, puede ser bastante problemática.
Para mí, en lo personal, fue muy difícil descolgar el póster de Cristóbal. Antes de formar este grupo y tener esta experiencia compartida y antes de poder concretar la visita de Haces Falsos a Rosario, para mí era un ídolo musical. Juan Artero de Limbo Junior, un grupo que admiro mucho, decía que una de las cosas más entretenidas, si se quiere, de esta era es que, bueno, de esta era hace 5 años, ahora creo que cambió la realidad, es que la persona que admirás musicalmente posiblemente te la encuentres en un supermercado o está haciendo música, digamos, en las mismas condiciones que las está haciendo uno. No son como los intocables de antaño, ¿no? Los ídolos del pop y del rock con los que crecimos. Aún así, las primeras veces que lo vi a Cristóbal siempre fue un trato muy frío y realmente creo que él había incomodidad, porque bueno, digamos, me costaba mucho verlo como persona, porque me pasaba escuchando sus discos y era difícil el trato. Y bueno, con Pablo de Schutter viajamos a San Martín de los Andes en enero del 2015, cuando él se presentó en vivo por primera vez en Argentina. Prácticamente no tuvimos trato. Creo que no logré sacarle dos palabras. Después, en agosto del 2015, Haces Falsos va a tocar a Buenos Aires. Hace dos shows en Buenos Aires, uno en La Plata. Yo me sentí ultra decepcionado de que no quisiesen sumar Rosario. Hice un posteo de Facebook así bastante incendiario. Cuando fuimos al show en Niceto con unos amigos, que era el debut de Hace Falsos en Argentina, fuimos con Julián Peña y Federico Botti al show. Ahí me lo crucé a Cristóbal en la feria de discos, y de alguna manera siento como que el posteo ese que hizo, como que no sé, me empezó a ver de otra manera. Creo que le gustó así esa sinceridad. Y recién el año siguiente nos cruzamos, compartimos con Chimo un show con Hace Falsos en San Martín de los Andes, en el Festival del Primer Color. Y ahí él ya como que nos confirmó, si bien no le había gustado para nada el show de Chimo, nos dijo que quería ir a tocar a Rosario con Hace Falsos. Entonces ya armamos la gira esa, que fue toda una gesta, de la cual me enorgullezco. Pero hasta ahí la relación seguía siendo muy fría. Inclusive cuando vino Hace Falsos a tocar acá, yo prácticamente no tuve trato con él ni con el grupo, porque estaba muy, muy ocupado en la producción del festival, y prácticamente no pudimos despedirnos. Pero una vez que todo terminó, recibí un mail muy cariñoso de él, que fue como la primera vez que lo vi así como más humano, agradeciéndonos por el festival, porque le habían pasado súper bien, porque el show había estado buenísimo, como que realmente estaban contentos, agradecidos, y me comentó que tenía ganas de empezar a venir a Argentina un poco más seguido a hacer algunos shows en solitario. Y la verdad que él, al estar solo, digamos, al no venir con el grupo completo, fue la primera vez que realmente tuvimos una conversación. Al otro día hicimos un asado y él vino, charló con todos. Creo que esa vez fue como la primera vez que empezamos como a hacernos amigos. Bueno, posteriormente estuvimos un año casi sin hablar, y en el 2018 me propuso venir a hacer un concierto a Rosario, que fue hicimos en el Atlas, y ahí ya empezamos como a compartir mucho más tiempo, porque él empezó a venir más seguido, a quedarse más seguido en Rosario. Y en el proceso del disco no quedó otra que terminar de descolgar el póster, ¿no?, de la pared, porque estábamos obligados a tomar decisiones nosotros también como músicos, como productores y como artistas. Así que inevitablemente la relación pasó a ser una relación así de pares. Así que de alguna manera creo que para hacer este disco hubo que perderle el respeto y la admiración para generar una situación más pareja a nivel humano. Eso no quita que yo no dimensione a diario el gran artista que es, y la admiración que tengo por toda su obra, que al final del día termina siendo el disco de Los Castigos el máximo orgullo que he tenido como músico. No puedo hablar por el resto de mis compañeros, pero para mí haber hecho este disco, que es como tanto como músico como editor, es como lo máximo. Es el final de un proceso muy largo de educación sentimental, musical. Creo que ninguno de nosotros pensaba, cuando fantaseábamos con editar un disco de él o de traer a Hace Falsos a tocar a Rosario, que íbamos a terminar armando un grupo con él y editar un disco. Realmente es un verdadero sueño hecho realidad.
Como decíamos previamente, Polvareda ya se cuenta entre los discos del 2020. A menos de un mes de su lanzamiento, ¿cuáles son los planes inmediatos, obviamente, en medio de una pandemia que tiene al mundo sumido bajo un manto de incertidumbre? Especialmente la industria musical, o, como quieran pensarlo, los restos de una pseudo industria musical hoy en día, están bajo distintos interrogantes cuando realmente no se sabe qué va a pasar pasado mañana, no importa cuándo estés escuchando esto, qué estará pasando dentro de 2 meses. En medio de esa incertidumbre llega un disco increíble, un disco que tiene pensado y tiene calculado una edición física, y que además con un bellísimo arte de tapa, probablemente, y nos encantaría verlo en una edición en vinilo para poder apreciar en detalle todo ese lujo. Pero realmente, ¿cuál es el siguiente paso del grupo? ¿Y realmente depende de una geografía, depende de la distancia, o depende de lo que va a pasar luego de este estado de pandemia generalizado a todos los ámbitos?
Bueno, sin duda es que los planes futuros del grupo quedaron un poco supeditados a la incertidumbre del presente, ¿no? Sí, la idea original era hacer una gira de presentación en septiembre. Teníamos ya 4 shows confirmados en 4 ciudades de Santiago, y la idea era presentar el disco allá, llevar la edición física del disco, que ya está toda compaginada y diseñada. Y entre tanto también, bueno, tratar de darle la mayor visibilidad posible al disco. Sentimos que son canciones que funcionan. Nos gustaría que más gente pueda escuchar el disco, más allá de los fans acérrimos de Cristóbal, que siempre son muy entusiastas con toda su obra. Nos gustaría que el disco llegue a más gente, cosa que, bueno, es realmente muy complicada, ¿no? Porque, bueno, se sabe que son muy pocas las personas que eligen lo que va a escuchar la gente, ¿no? Digamos que se volvió a esa dinámica un poco de lo que eran las grandes radios FM, con lo que son las plataformas de streaming, y eso complica mucho la circulación de la música independiente. Veremos, ojalá que se pueda presentar el disco en un futuro y eso posiblemente le pueda dar un poco más de fuerza y una segunda vida al disco.
Estás escuchando Rapto. Estás escuchando Rapto.